Vamos a mirar a Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, tenemos algunas referencias macro sobre la mesa en Estados Unidos. Vamos a comenzar por ahí. Los índices de momento están con tono negativo generalizado. Sobre la macro, tenemos ese dato de creación de empleo privado, ADP del mes de marzo. También tenemos el dato de pedidos de fábrica, en este caso de febrero. ¿Cómo los ha visto?
Pues la verdad es que ambos datos han sido positivos. Hemos visto una aceleración en la creación de empleo en el dato de ADP y también una revisión al alza del dato anterior. Y aquí la pregunta principal que nos hacemos siempre es, ¿esto es debido más a un entorno donde los miedos por los aranceles están acelerando un poco los pedidos y la producción antes de posibles cambios, o realmente son señales positivas que la economía está mejorando paulatinamente?
La clave del día, en todo caso, va a estar en ese anuncio de aranceles de Trump y en el impacto que puedan tener para la propia economía de Estados Unidos esos aranceles y las respuestas de los países o de las regiones afectadas. ¿Cuentan con que sean medidas con un plazo concreto o ven a Trump yendo a por todas pese al coste económico que eso tendría para Estados Unidos? ¿En qué compañías estadounidenses esperan ustedes mayor impacto?
Aquí, bueno, actualmente todas las opciones están abiertas. Se está hablando de que puede implementar un arancel de un 20% a nivel global, que vaya con acuerdos particulares para determinados países. Al final, lo que sí que tenemos claro es que salga lo que salga esta noche, pues al final no lo vemos como un último punto, sino un punto a partir del cual Trump es el que pone la piedra para empezar a negociar mejoras de acuerdos ante los demás países. Es cierto que este es el paso que va a dar Trump. A partir de ahí, el resto de países también podrán tomar sus decisiones, como han anunciado pues la Unión Europea, Canadá y distintos países, que tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Al final, una escalada en los aranceles lo que provoca finalmente es que el que paga todo esto es el consumidor, que vería cómo se incrementan de forma significativa los bienes y su impacto directo en la inflación, ¿no? Ese impacto que al final vería desencadenado en unas políticas monetarias más restrictivas para frenar ese avance de la inflación. Sí. Al final nosotros consideramos que este impacto total hoy es un día más en el avance hacia una situación donde no consideramos que sea una situación perdedora para todos, ya que no le conviene a nadie. En ese sentido, si las cosas se quedasen en el peor escenario, pues compañías como el sector automovilístico se vería muy afectado, porque al final consumes piezas de todo el mundo. Sector de semiconductores, que es un sector clave para el crecimiento económico de Estados Unidos y de todos los países, pues también es otro de los sectores que se ve muy afectado, porque gran parte de los semiconductores se producen en Asia. Entonces, al final, al estar en una economía muy globalizada, es raro el sector que no se ve afectado por esta producción. Es cierto que algunas compañías pues tienen la producción focalizada principalmente en Estados Unidos, pero al final, a medida que van cogiendo tamaño, el impacto al final es prácticamente en algunos sectores más acentuados, como hemos dicho con anterioridad, pero al final todos se ven impactados por este tipo de medidas.
Bueno, Tesla, las entregas de vehículos de la compañía han caído un 13% en el primer trimestre del ejercicio. El dato es peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. ¿Hasta qué punto les parece grave esta penalización que Tesla está sufriendo en términos de ventas y también de cotización, entre otras razones por la deriva política de Elon Musk?
Al final, lo que está viendo el mercado actualmente es que Tesla es una compañía que no tiene CEO. Al final, su CEO se está dedicando a otras labores, y eso, como primer paso, normalmente es negativo para cualquier compañía. A partir de ahí ya tiene el hándicap que las labores que se está dedicando tiene un impacto importante en la economía, y no solo en la economía, sino en la percepción que tienen los ciudadanos, los consumidores de sus vehículos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y esto evidentemente está afectando con esta caída en un entorno donde otras marcas le están ganando cuota de manera significativa. en China es muy evidente cómo han visto un crecimiento muy significativo de las ventas, marcas como BYD y bueno, y todo el sector de vehículos eléctricos. En Europa ha seguido ganando tracción, pero en el caso de Tesla se han desplomado las ventas, principalmente por pues aquí se achacan a dos causas, a la renovación de modelos que ralentiza las ventas y también una parte muy importante que es la parte de Elon Musk, ¿no? En sí. Al final la mayor preocupación que tiene un accionista que está invertido en Tesla es yo estoy invertido en una compañía que estaba descontando un elevado crecimiento de cara a futuro que siempre nos ha estado vendiendo, pues primero la parte de las baterías para los hogares. Ahora la parte de los robots, que iba a haber el doble de robots que personas en el mundo. Si todo ese crecimiento y toda esa expectación pues va desapareciendo del ámbito de la compañía, pues es difícil justificar las 8 veces ventas o los 47 veces valor de empresa EBITDA que se está pagando actualmente después de todos estos ajustes en la cotización de Tesla frente a otros automovilistas y a otras compañías de automóviles como puede ser Toyota, que están a un cuarto de esa valoración. Por lo tanto, nosotros en este entorno donde existe tanta volatilidad seríamos cautos dentro de la compañía.
Walmart, ¿qué visión tienen ahora para una compañía como el gigante minorista que sigue presionando a sus proveedores chinos, a sus proveedores, para que rebajen sus precios y de esta manera puedan amortiguar el impacto de esos aranceles de Trump?
Pero dentro del sector minorista, Walmart es una de las compañías que mejor lo ha hecho en el mundo. Es la que de las compañías que mejor se ha adaptado a la digitalización, mejor ha impulsado la parte online. Y eso que es una de las compañías que más trabajadores tiene de Estados Unidos. Tiene empleados 2,1 millones, ¿no? Para ponerlo un poco en perspectiva. Entonces, en este entorno, pues se encuentra en un entorno de que hemos dicho, como decimos al principio de la intervención, que era un entorno inflacionista donde los aranceles están provocando cómo los costos de la compañía se incrementen. Entonces está apretando de manera significativa a todos sus proveedores. Parte positiva, 2/3 de lo que vende Walmart se produce dentro de Estados Unidos. Ahí en parte se salva, pero 1/3 es una parte importante. Otra parte donde puede mitigar esa presión de precios es en la parte de automatización, donde vemos que la compañía sigue avanzando de forma muy clara en todo ese segmento para mejorar de márgenes. Pero al final, lo que es indudable, que al final parte de esos incrementos en aranceles se van a ir traspasando al consumidor, que si mantiene los márgenes, al final la compañía, una buena forma de protegerse contra la inflación es estando en compañías de renta variable, que son las que van a trasladar el incremento de costos a precios, y eso se debería ver reflejado al fin y al cabo en cuanto se vaya produciendo los ajustes de márgenes a los beneficios.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.